Otra conversación.
Un programa que propone pensar la cultura desde algunos lugares no tan comunes. La política, los derechos culturales,
los debates del momento.
Y por supuesto,
los placeres del arte.
Con agendas artísticas, pero sobre todo con agenda propia de Argentina
y del mundo.
Conduce José Miguel Onaíndia, con la participación de Daniel Cholaquian.
Otra conversación.
Una conversación entre tantas.
Una conversación nueva.
Una conversación diferente.
Viviendo de esa manera.
Buenas noches tengan todas y todos. Hoy es 6 de noviembre. Para ustedes que nos están escuchando, nosotros este programa lo estamos grabando. Así que estamos saliendo al aire en Radio Cultura como cada lunes, pero con un programa que está grabado. Así que si ustedes se enteran que pasó algo increíble en el mundo y nosotros no los decimos, es porque no nos enteramos todavía.
No, estamos, lo estamos grabando además a dos territorios. Yo estoy en Colombia, vos estás en Buenos Aires, en Argentina, así que esperemos que, bueno, que todo lo que suceda sea bueno, que nos quede algo bueno por comentar, y bueno, y continuamos con estas conversaciones en este clima electoral, donde creo que estas conversaciones se adelantaron bastante a demostrar la importancia que la cultura iba a tener, aunque ninguno de los candidatos se refiriera excesivamente a ella.
Sin dudas. Esto es efectivamente así como vos decís. No hemos tenido una campaña que estuviera atravesada por la cultura y tampoco me parece a mí que, lamentablemente lo digo, ¿no?, que esto diverja mucho de, sea muy divergente respecto de otras campañas políticas.
No.
Y en algún momento, y nosotros ya lo dijimos demasiadas veces, si alguien puede decir, ¿no?, por ejemplo, sobre la educación sexual integral, que los que quieran tener educación sexual integral en las escuelas paguen por ellas y que a sus niñas les pasen las partes por la cara, esto lo dijo quien va a ser un diputado nacional ya electo. Digo, intentar reducir la educación sexual integral a que alguien friegue sus genitales por la cara de los infantes me parece una cosa abrumadora en términos del nivel de discusión, ¿no? Y si se puede decir,
es bueno, porque es de una vulgaridad inenarrable, ¿no? Ya casi ya poco imaginable, que revela también una pérdida de los límites y de los códigos, que en realidad, si hoy podemos hablar de un deterioro de la democracia a nivel global, pero no se ve que habitualmente esa caída en el lenguaje. Lo que hemos escuchado en esta campaña política ha sido de un nivel, de una pérdida de las formas, que significa una pérdida del respeto hacia la ciudadanía y hacia el propio sistema, ¿no? O sea, me parece que lamentablemente hay algo que hemos retrasado. Y vos decías que la cultura no era un tema, pero no formó parte, pero sin embargo yo creo que a veces no forma una parte esencial del discurso, pero a veces casi siempre está muy subrepticiamente. Claro. Creo que tuvo un lugar muy protagónico hace 40 años. Creo que en la elección donde ganó Raúl Alfonsín, los temas de la cultura, la abolición de la censura, la libertad de expresión, fueron temas que movilizaron y que finalmente también hubo una cultura de la paz, ese acto con los claveles, esa torre de Babel de libros que montó Marta Minujín el día de la Asunción de Raúl Alfonsín. Creo que hubo una presencia muy importante.
Mira, me hiciste acordar, el día de la Asunción de Raúl Alfonsín hubo muchísima presencia de la cultura en las calles de Buenos Aires. En mi caso personal, yo había hecho un cortometraje pues en el año 82 y fue uno de los 10 cortometrajes seleccionados que se dieron, me acuerdo, en la esquina de Callao y Corrientes, en esa noche, ¿no? Me acuerdo de uno de Fernando Spinner, estaba ese mío, había uno de un cineasta santafesino, también Piazza, no me acuerdo, la verdad, mucho más. Pero, y bueno, fue poner la cultura en la calle también ese día. Es cierto, eso me lo había olvidado, mirá.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, creo que también en otros momentos, en elección del 99, creo que esto ya lo comentamos, hubo una presencia, esa terminación de la cultura menemista. Fue un tema que movilizó mucho la campaña y el triunfo de la Alianza en el año 99. O sea que me parece que a veces, y que en esta elección por la que estamos atravesando, si bien no está explícitamente, sobre todo la cultura vinculada al arte o a la libertad, sí hay una, se puso en vilo la defensa de una cultura de convivencia que está en la Constitución, que está muy deteriorada, todos lo sabemos que está muy deteriorada, pero creo que hay un eso está en juego, y finalmente está en juego un sistema de valores, un sistema cultural.
Sí. Y hay que reconocer que también la cultura está atravesada en este momento por nuevos debates, por nuevos paradigmas. Hoy no podemos dejar de, o no podemos excluir del campo de la cultura las luchas de los colectivos de género y de diversidad, de los feminismos populares, y tampoco las luchas del ambientalismo popular. Hoy son parte de la cultura, porque en este mismo sentido, sí. ¿No? Y me parece que ahí es donde nosotros tenemos que también entender que está puesto en juego desde lo cultural todo un conjunto de nuevos derechos, de nuevos reclamos, y de una sociedad que muta y que construye desde otros lugares, ya no tan institucionalmente en muchos casos. Fíjate, no sé si lo puedes seguir, si lo pudiste seguir por tus viajes, la reacción que hubo de los grupos vinculados a la cultura coreana, al BTS, en los otaku, las Swifties, las seguidoras de Taylor Swift. Taylor Swift tuvo personalmente ella una importante presencia en discutir a Donald Trump, y hoy las Swifties recogen esto de alguna manera en contra también de ciertas lógicas políticas. Creo que ahí aparece algo que en el radar de la institucionalidad cultural no lo teníamos.
Sí, exacto. Exacto. Así que me parece que ha sido, a pesar de la omisión directa al tema, algo que ha estado y está presente, porque finalmente, bueno, sí, también defendemos el daño que está haciendo el cambio climático. Hay muchísimos elementos de la cultura que nos importan y que se han debatido en forma directa. Así que bueno, ¿qué te parece si
pasamos al tema invitado? Y sumamos a nuestro invitado, ¿te parece?
Me parece muy bien.
No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche de recuerdos, este brindis por el Pierrón. Volverá Mario Benítez con con tu niña más, y no, ¿qué será de los porteños ocupando el Liberey? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán esta noche de recuerdos, este brindis por la unión? Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido tantos, el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión.
Se han ido soplando cantilejas.
Esta noche no tengo ni quejas, sin embargo el que yo la soy no.
La, 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 la.
No se acuerdan de la bruta con pianito en su lugar. No me olvido más de ñato imitando a Don Omar. Esta noche de recuerdos, este brillo. Poco a solas, sí, pero gozando. estoy viviendo la vida, porque yo nunca voy a estar solo, porque hasta la última gota de mi sangre, hasta el último día de mi vida, al lado mío estará.
Siguiendo un poco con este cruce entre agenda y temas que siguen vinculados a las políticas culturales o a la institucionalidad cultural o a cómo vemos el futuro del mundo cultural en nuestro país, estamos comunicados con Antonio Tony Célico. Antonio es director del Espacio El Baldío Teatral, que tiene ya 30 y pico de años, no sé si 37, 38, por ahí está.
38 este año,
38. 38 años.
Es un es realmente un, la Argentina es una continuidad poco frecuente para un hecho cultural.
Sí, en Argentina sí. En Argentina sí. Es poco frecuente, sí.
Y en el partido del 3 de febrero, porque están en el Palomar, además, digo, no están en la centralidad porteña.
Totalmente.
Y esto también es algo que exige un esfuerzo redoblado. El Baldío desde hace, o sea, va a tener a partir del próximo jueves 9 de noviembre, todo ese fin de semana, jueves, viernes y domingo, del 9 al 12 de noviembre, con entrada libre y gratuita, la 27ª edición del Festival de la Víspera, el Festival Internacional de Teatro de la Víspera. Es un festival que cruza lo que tiene que ver con teatralidad en la calle, con artes escénicas que ocupan el espacio de Ciudad Jardín y alrededores, pero que también se desarrolla dentro del propio espacio del Baldío. Y 27 años, sí que no es nada, diría el tango, mentira, que no va a ser nada. Bueno, va a tener este año muchas obras también nacionales e internacionales, y queríamos preguntarle a Antonio un poco que nos cuente qué es el Festival de la Víspera y cómo va a ser esta 27ª edición.
Hola, bueno, entonces primero los saludo porque no los había saludado, porque estos trucos de cómo nos comunicamos, pero sí, tiene 27 años y la primera edición fue en el 97, una edición muy discutida porque en aquel momento a mí se me había ocurrido plantearle al grupo que había que hacer un festival y que era como una manera de devolución a la comunidad, ¿no? Porque estábamos en un buen momento y que me parecía que lo teníamos que hacer. Y que me parecía que si, por eso se llama La Víspera, que se gastaba por ahí mucho en algunas actividades, viste, comerciales todavía, había comercio, parece, y que nosotros podíamos brindarle al comercio, por ejemplo, con una pequeña ayuda, a algo con aquel momento con el municipio, en fin, una serie de cosas, podíamos hacer una actividad tanto en la calle como en sala, y que además fue como inaugural, fue creo que uno de los primeros festivales del conurbano, digamos, y eso armó toda una explosión posterior con muchos grupos que realizaron lo suyo. Fue muy divertido porque te cuento como una anécdota, de mi grupo no estaban muy seguros, los que estaban seguros eran las mujeres, siempre las mujeres, viste, en ese sentido son vanguardia, y sí. Los varones dudaban, no sé de qué sé yo, entonces a mí se me ocurrió convocar a una persona, no viene al caso, pero que había sido muy importante en la dictadura porque había conformado encuentros de grupos teatrales durante la dictadura, un hombre socialista, tradicional. Entonces lo convoqué como para tomar unos mates ahí, para decirle lo que iba a hacer. Cuando terminé de decir la frase, nunca nos olvidamos lo que él nos dijo, que fue: no sé, Antonio, me parece que tendríamos que hacer un asado y juntar a los muchachos. Yo sentí una depresión terrible porque no lo había traído para convencer y no servía. Finalmente lo votamos y empezamos a desarrollarlo. Y como tal como te decía, con participación también del comercio, de los bares, todo ese tipo de cosas. Y ya, bueno, hoy estamos en la 27ª edición y todo el mundo siempre pregunta cuándo llega la víspera, ¿no? Ya empieza la víspera, uy, se pasó todo el año. Nosotros ahora lo estamos tirando un poquito más abajo, digamos, a noviembre. Pero siempre fue casi en los días previos de la Navidad. Hoy se hace muy complicado desarrollarlo en ese tiempo y además no ayuda a ese encuentro comunitario, esa fiesta local. Y lo venimos trayendo ya desde el año pasado un poquito más adelante. Y esta vez un poquito más por lo electoral también, ¿no? Ya lo habíamos preparado así. Pero así se conformó, digamos, como te decía, una fiesta comunitaria con, en aquel momento, viste, con los bomberos en la calle, iniciando las actividades, nosotros haciendo percusión, avisando que se comenzaba, eran desfiles muy largos. Imagínate hoy, después de 38 años, yo te camino una cuadra y media, más o menos, una cosa así. Pero bueno, pero así fue, digamos, así fue el desarrollo y así empezó y así se mantiene hasta hoy, ¿no? Cada vez fue más fuerte y se ha mantenido 27 años. Vos sabés lo que ustedes saben lo que significa hacer un festival anualmente, ¿no? Y bueno, ahí estamos con el 27º que se llama, ¿cómo se llama? Poético Frenesí. Que es un nombre que adoptaron los compañeros. Yo este año estaba un poco más aislado, había tenido un par de temas de salud, y a mí me encantó mucho porque me acordaba de cuando yo comencé en el principio de la democracia, teníamos un espectáculo con la que salíamos a todos lados, y claro, viste, la primavera democrática significó como un sentido de esperanza para luchar, digamos, ¿no? Entonces salían, qué sé yo, me acuerdo la Sinfónica Juvenil de Colón, y salían no sé qué, todo el mundo luchando por algo, y también muchas tomas de fábrica, una serie de cosas. Y nosotros cuando habíamos empezado con nuestro primer espectáculo, que te digo, en ese momento con Diego Casabat, claro, no éramos tan metafóricos, nosotros hablábamos de foquismo cultural, decíamos, ¿viste? Ocupar un espacio y transformarlo, y me pareció bárbaro que los compañeros hayan encontrado este nombre, porque Poético Frenesí no es más que el arte comunitario, el arte popular, digo popular en el mejor sentido, digo que intenta convocar distintas expresiones, tanto comunitarias como de la provincia de Buenos Aires y del conurbano, y siempre algunas invitaciones externas y alguna invitación porteña. Por ejemplo, este año viene Carlos Belloso con El Aparato, un espectáculo de él, pero también está la Corporación Escénica de ese arte de Colombia, de Bogotá, Colombia. Y luego hay grupos de Chivilcoy, que está ahí el grupo Track, está el Momo Teatro de La Plata, está, qué sé yo, y la Compañía del Revés también del Conurbano, la Compañía Nacional de Fósforo, la Compañía de Arte, digamos, de Teatralidad Comunitaria, Las Palomas, algún taller en la plaza, Arte en la Plaza.
Y siguen iniciando el festival en las calles, digo, sigue habiendo esa cosa de
sí, ahora menos, esta vez creo que va menos, porque hay un par de veces que a veces lo hacemos en la calle, a veces en la calle más cercana al baldío, antes era la Plaza del Avión casi siempre, pero generalmente como arrancamos jueves, estamos tratando de armar una situación y todo el despelote callejero al otro día generalmente, empieza viernes, sábado y domingo, es bastante intenso con eso, va a haber una serie de actividades de 15 minutos, viste, de compañías que hacen teatralidad, música, o hay un grupo, la orquesta de pie descalzo, también solo música, eso siempre tuvimos tradición de hacerlo, viste, ya sea en este caso con música de films y música en general hecha por una compañía, y pero otras veces ha sido con, para que vos sepas, con, qué sé yo, con música renacentista, con distintas variantes. Siempre, a veces hay plástica, esta vez creo que no hay plástica. Más que nada es música, teatro, teatro callejero, teatro de sala, en fin, una serie de actividades de ese tipo.
Estamos, ¿cómo haces la selección? ¿Cómo es el criterio? ¿Hay un espectáculo de un festival tan variado como el que estás explicando, ¿no?
Sí, generalmente ha sido bastante sui generis, digamos, ¿viste? Porque generalmente buscábamos una invitación externa, convocante, y la invitación de grupos que se estén moviendo como grupo en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, a veces del interior del país, generalmente del interior del país. El año pasado había grupos de La Rioja, bueno, en fin. Generalmente lo hacemos con ese criterio, con el criterio de llamar a aquellos grupos que conocemos por distintas tareas que realizamos del interior, o nos ha interesado un espectáculo, y a veces te cuento, es por un espectáculo que todo el mundo nos habla bien y no lo podía mover, ¿viste? A mí, yo generalmente siempre traigo cuando siempre pido un espectáculo que nadie haya podido ir a ver, ¿viste? Porque a veces no puedo y todo ese tipo de cosas. Pero es muy así, en ese sentido es sui generis, te decía, y bueno, y después, por ejemplo, este año hubo una comunicación que viene hace rato con el grupo de ese arte de arte callejero de Bogotá, de Colombia, y dijimos, bueno, para el festival tiene que ser, ¿no? Y entonces ahí hay algo que yo he aprendido, que es esta posibilidad de comunicar a esos grupos con otros grupos, siempre lo hacemos, digamos. Me refiero también para que su presencia sea más generosa en cuanto a lo económico, digamos, ¿no? Eso lo hemos hecho siempre, lo mismo que con el exterior. Aprendí, en este caso te vas a reír, pero aprendí de barba, el conocer los recorridos de los grupos internacionales, de manera tal de si están claro en Brasil y van para Chile, ayudar con el aéreo para que puedan venir a Argentina. Eso lo hemos hecho siempre, ha sido nuestro aprendizaje y así lo hemos desarrollado, ¿no? Un poco eso.
Qué bien.
Interesante.
Sí, sí. ¿Tenés una relación estrecha con Barba y con el Odin Theater, no?
Sí, claro, sí, que es una relación muy cercana todo el tiempo. Uh-huh. Hoy el Odin está viviendo algunas otras situaciones, claro. Y ahora estamos también muy comunicados con la Fundación Barba Barley, por lo menos yo estoy todo el tiempo. Este año se cortó en un momento, porque te vuelvo a repetir que estábamos preparando algo para ver si en el 2024, y yo me enfermé y perdí ahí la comunicación, avisé, bueno, después seguimos, pero estamos intentando algo también de encontrar una presencia de Lodin y el año que viene en Argentina, qué sé yo, pero viste cómo está todo muy muy compleja la realidad.
Muy compleja, sí.
Pero por eso quería volver a la idea de el entusiasmo de Poético Frenesí. Me pareció bárbaro, porque te vuelvo a repetir, es la condición del arte. Y cuando nosotros hablábamos de foquismo cultural, hablábamos de un momento donde vos transformás un no lugar en un lugar con identidad para ese conglomerado, y podés soñar un rato aquello que no podés todavía concretar en la realidad, ¿no? Y eso nos sigue interesando mucho.
¿Y cómo evolucionó en estos 27 años la relación con el barrio, con la gente del barrio? Porque evidentemente también en los 27 años cambian los vecinos, cambian la gente que habita, cambia la lógica urbana, ¿no? También en muchos barrios ha cambiado la lógica urbana, ¿no? ¿Cómo fue la relación de estos 27 años?
Ahí hay varias cosas. Durante todos los años primeros, nosotros teníamos, porque eso también es un municipio que se puso muy activo con lo que nosotros hacíamos, y hoy es más difícil, ¿viste? Hoy tenés que pedir permiso con 68 millones de papeles y esperando lo que a veces nunca llega. Ha cambiado el municipio, tiene su forma de hacerlo, pero nosotros con la gente nos hemos integrado totalmente. O sea, por eso te decía que la gente dice, ¿cómo? Ya llega la víspera, porque está esperando también, porque son los momentos de la pre-llegada de la Navidad y todo ese tipo de historias. Y te decía que en el último tiempo se ha complejizado casi la forma más burocrática de desarrollo, por ahí a veces un poco menos de apoyo, esa es la verdad. Y pero eso a nivel institucional, a nivel...
No, el barrio, yo decía, con la gente.
A nivel de la gente, no, la relación es muy linda y muy buena, la gente lo espera con mucho cariño. O nos pregunta otras cosas que no estamos haciendo en el último tiempo, hace 2 años creo que no lo estamos haciendo, que es ¿cómo se dice? En Italia se llama el cine mal aperto, ¿no? El cine al abierto que solemos hacer en los jardines, y donde, viste, es interesante porque ahí tenés un conglomerado de gente de edad, viste, que viene a tomar a tomar algo, puede ser una Coca-Cola, una cerveza, y a mirar una película. Y también te quiero contar que lo que me parece que es muy importante el Festival de la Víspera, y que para nosotros es un orgullo, es que ha sido, siempre, seguirá siendo gratuito. Eso es así, realmente es así. Por supuesto, este año tenemos el apoyo, como siempre, del INT, Instituto Nacional de... El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, los festivales argentinos, ¿no? del Ministerio de Cultura de la Nación, en fin, el Ministerio de Cultura de Colombia, que ha apoyado el viaje de Desearte, bueno, en fin, una serie de apoyos que permiten esa realidad. Y también, generalmente, el apoyo de quienes participan, que a veces esperan por ahí 2, 3 meses o 4 meses para cobrar lo que el instituto no da. Por supuesto, el arancel se arregla antes, pero generalmente los grupos tenemos esa voluntad, ¿no? De esperar un poco a que la plata llegue.
Estamos hablando con...
Nunca se arreglan los circuitos administrativos para que la plata llegue en el momento oportuno.
Sí, bueno, ese sí, es el tema, digamos, pero ya lo conocemos.
Quiero recordar a las y los oyentes que estamos hablando con Antonio Tonicélico, que es el director del grupo teatral El Baldío Teatro, que organiza a partir del próximo jueves 9 de noviembre y hasta el 12... hasta el domingo 2, el 27º Festival Internacional de la Víspera, allí en su sede, básicamente en su sede de El Palomar, y que habrá espectáculos de distintos lugares de nuestro país, de Colombia, todos con entrada libre y gratuita, que el domingo, si no me equivoco, 12 va a estar Carlos Belloso, estaba viendo la programación ahí.
Sí, Belloso sí cierra el domingo.
Va a cerrar el domingo 21:30 con Sobre el Aparato. Tony,
el aparato,
Tony, sí. Te pido 2 minutos, escuchame un tema y volvemos, y vamos a hablar también de tu experiencia como docente y qué pensás vos respecto a la formación artística en general.
I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
Vivendo dessa maneira, continua é besteira, não adianta não.
Volvemos, estamos. Hoy tenemos como invitado José Miguel a Antonio Tony Célico, un hombre con una larga trayectoria en el teatro argentino. Lleva ya 38 años dirigiendo el grupo teatral, el Baldío Teatro, allí en el Palomar. Ha tenido un recorrido internacional. Cuando yo lo conocí, vaya la anécdota, hace unos años éramos alumnos de una maestría en la Facultad de Filosofía y Letras, una maestría sobre estudios de cine y teatro latinoamericano, y a veces nos pasábamos mirando partidos de fútbol porque su hermano era en ese momento director técnico de la selección juvenil ecuatoriana, que creo que salió subcampeón al mundo o algo así.
Sí, salió campeón sudamericano primero y tercero en el mundial. Sí.
Entonces,
sí.
En la facultad, mientras estábamos en clase, a veces mirábamos los partidos de Ecuador, de Ecuador en el celular. Y fanático del fútbol, no nos vamos a meter con el fútbol ahora, no. Pero sí está en cartel una obra que dirige que se llama ¿Quién dijo que la H es muda?, dedicada a su club. Al Club de Sus Amores, que es Huracán. Una hermosa obra, para quien le gusta el fútbol, es una obra para verla y disfrutarla muchísimo. Pero no vamos a hablar de eso, porque también en ese momento, cuando nos conocimos, él ocupaba el cargo de rector de la EMAD, de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, y me parece que es bueno que hablemos de la formación, ¿no?, artística en nuestro país.
Sí, es un tema además que está en plena ebullición, ¿no? Como cuál es la educación artística, cuál es la mejor forma, el mejor modo de aplicarla hoy. Y por lo tanto, tu experiencia es muy importante para discutir este tema.
Bueno, cuando nací en la actividad teatral, de alguna manera, ese nacimiento que uno hace en la docencia, qué sé yo, era como muy cerrado. Por ejemplo, por mi formación me interesaba esa formación de los grupos, me interesaba mucho la construcción de una teatralidad propia, un entrenamiento. Entonces era muy cerrado con las escuelas oficiales, digamos, ¿no? Pero después fui entendiendo también la necesidad de la defensa de la educación pública en lo artístico, eso está claro. Y entonces comencé mi trabajo en la EMAD en 1991 y empecé ahí, y siempre el desarrollo como docente fue bueno, nuestro. Digo nuestro porque también trabajaba en ese momento con Diego Casabal, con el que había formado el Baldío. Y después, pasados los años, yo todavía sigo siendo, a pesar de que me jubilé en general, digamos, estoy como titular de la cátedra de Actuación 1 y 2 en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes. Eso lo sigo haciendo también. Ahora, el tema de la formación artística, y a mí me parece que todavía hay algún cierre en cuanto a formas poéticas, qué sé yo, pero me parece que no ese es el tema. El tema central me parece que es ¿qué se hace generalmente a nivel, si querés, estatal, ya sea el Estado municipal o el Estado nacional, con la formación artística? Yo creo que en general todavía hay como un acercamiento y una utilización del arte más digamos, cuando ya, qué sé yo, en un momento, y no estoy hablando, por favor, mal de ninguno de ellos, pero digo, en algún momento era más importante y me parecían acciones importantes, ¿no? Qué sé yo, Barenboim tocando en Valentina Alsina, ¿no? Y siempre viene pegado a una acción electoral. Y me parece bárbaro, porque poder ver a Barenboim, o poder ver a, ¿cómo se llama nuestra pianista? Ay, se me fue el nombre.
Argerich.
Argerich. Ver a Argerich, qué sé yo, ese tipo de cosas son maravillosas. Y también situaciones más populares y todo eso. Pero al igual que en el gobierno de la Rúa, ¿viste? Eso viene como ligado a lo electoral. Viene, así nació la fecha del FIBA, el Festival Internacional de Buenos Aires, estaba puesto antes de la fecha electoral, siempre fue así. Y yo no estoy en contra de eso, pero lo que no es bueno, por lo menos la experiencia mía con la EMAD y con Mauricio Macri, con la Larreta y todo eso, es como que dependés del director general de enseñanza artística y su voluntad en el desarrollo de algunos presupuestos para lo que sí es concreto en la formación. Vos necesitás un dinero para tener mejores condiciones, para poder avanzar más. Yo creo que se va avanzando, porque obviamente los estudiantes en ese sentido pelean, pero porque estamos hablando de eso en este momento. Yo creo que la formación es como, digamos, para vos tener un Barenboim para que toque en el Puente Alsina, vos necesitás ayuda y tiempo de formación, no solo en nuestros lugares, sino también en el exterior, ¿no? Las salidas, y eso ha cambiado, debo reconocer que ha cambiado, que ha mejorado algunas cosas, la universidad también, porque por su autonomía puede, qué sé yo, la forma que puede y los presupuestos que haya, impulsar un poco eso, en ese sentido ha cambiado. La existencia del INT permite el acercamiento de algunos libros gratuitos, eso ha sido como muy bueno, pero me parece que está pendiente, como toda la educación pública, un mayor apoyo.
Tony, ¿y qué pasa con...? Porque tanto la escuela metropolitana como la UNA o como las distintas instancias, estamos hablando de formaciones post-colegio secundario, digamos.
Así es, exactamente.
¿Qué pasa antes? ¿Cómo ves vos, digo, como tipo formador, digo, más allá del EMAD, digo, en el propio Baldío, ¿no? Como un formador... Sí. ¿Cómo ves vos esto, no? Porque si vos decías para formar un Barenboim hace falta tiempo, y a veces hay que agarrarlo de más chiquito también.
Claro,
no a los
sí.
18, 19 años, ¿no?
Totalmente, totalmente. En eso tiene una gran experiencia el gobierno de la ciudad, porque el IVA, por ejemplo, es histórico, ¿no? En su cantidad de años y todo eso. Pero por eso me parece que la mayor inversión debería estar en eso para mí. Es permitir, viste, que la formación artística casi con un sentido lúdico comience antes. Inclusive en algún momento, nosotros hicimos una experiencia en la EMAD, en algún momento, estoy acordándome, que hoy no sé si sería, o sea, bueno, no es fácil convencer, pero teníamos como una formación de la pre-edad de comenzar, no me acuerdo cómo se llamaba el curso, yo estuve a cargo de esos cursos, que son como pre-iniciales, ¿no? Pero hay que ir más abajo, hay que fundamentar, hay que desarrollar un trabajo como el que desarrolla el IVA, me parece que sería muy, muy importante, ¿no? O impulsar más teatro en la escuela como posibilidad, o más música en la escuela, o más lo que el niño elija, ¿no? Me parece que esas situaciones son muy, muy importantes.
Son muy positivas. Claro. Yo te puedo contar, o puedo, que en Uruguay, por ejemplo, existen bachilleratos artísticos, que es una orientación. Que permite que ya elijan los alumnos en sus últimos años del liceo, y un programa que aplica la Intendencia de Montevideo, que se llama Teatro en el Aula, que realmente es un hecho muy consolidado y que, bueno, genera la posibilidad de un gusto y de una formación por parte de los niños y de los adolescentes muy potente. Por eso es una ciudad, Montevideo, que tiene una afluencia de público a las salas muy alta en comparación, obviamente proporcionalmente, a la población de la ciudad.
Sí, es verdad eso. Y bueno, hay una EMAD en Montevideo, llamale, que recuerdo que yo, teniendo algunos viajes al exterior, y en algún momento tuve que dar una charla con no me acuerdo, pero esto fue antes de que yo sea rector de la EMAD. Y me acuerdo que fue muy importante mi diálogo con aquella persona, porque me hablaba, viste, cosas que tienen que ver con la formación también. Por ejemplo, la existencia de consejos directivos, ¿viste? No, yo cuando vine empecé a pelear para imponerlo, porque había un consejo consultivo. Pero fíjate vos, los consejos directivos son muy importantes, con la participación de no docentes, docentes y fundamentalmente estudiantes, ¿no? O sea que Uruguay tiene un gran desarrollo en eso. Por supuesto, como vos decís, es más chico, pero ha sido muy, muy importante, por lo menos para mí, comprender ese tipo de situaciones y algunas otras, ¿no?, que también existen en Argentina y que tendría que hacer un recorrido alguna vez de esa. Pero recuerdo haber estado en un festival ahí, creo que era Las Piedras o algo así, y donde nació Julio Sosa, digamos, y vos sabés que entre los grupos que había un grupo que trabajaba en un taller mecánico de noche, hacía las obras en el taller mecánico, ¿viste? Era una cosa para mí maravillosa, ¿no? Hoy pasa mucho también en algunos lugares, en los lugares más, ¿viste? Que hay como formas de realizar la teatralidad que a mí me impresionaron mucho en Uruguay. Bueno, pero volviendo al otro, yo creo que es verdad, Daniel, que y José, que está todo metido más en los primeros momentos. Yo creo en esos primeros momentos fuertemente, que viste que despiertan otro tipo de realidad. Claro, hoy donde vos tenés, qué sé yo, viste, tantos pibes con ya sabemos la situación que estamos viviendo, con una serie de cuestiones en donde la escuela, viste, el apuro te lleva a que lo primero sea la posibilidad de que puedan comer, viste, de tener su lugar, pero hay que empezar ahora en el desarrollo que venga, hay que empezar a hacer cosas que ayuden a eso, y para eso se necesita presupuesto, ¿no? Está claro.
Y, sí, y romper barreras en muchos casos, porque tenemos educación con diálogos que tendrían que tener con cultura, pero que educación, la educación fue pasada a las provincias, entonces hay que hablar con todas las provincias. Pero es, alguna vez, como me decía la semana pasada José Miguel, alguna vez hay que empezar.
No, alguna vez hay que empezar. Totalmente, hay que empezar. Y alguna vez hay que empezar para que se comience, porque se necesita eso. Hay millones de temas, inclusive hasta, qué sé yo, viste, la coparticipación, por lo que vos decís, empieza a pintar como fenómeno importante, pero también vos necesitás que haya deseo de realizar eso, ¿no? Y que haya comprensión a eso. Yo, a veces, uno mira los políticos de cualquier partido, te digo, puede ser la izquierda, la derecha, lo que vos quieras, pero yo digo, estos tipos no entienden un pomo, ¿viste? Sí, porque yo me acuerdo de mis compañeros cuando estaban trabajando en algunas escuelas, viste, con una actividad que desarrollaban algunos grupos, escuelas oficiales, qué sé yo, me acuerdo del barrio Derqui y todo eso, y las improvisaciones son reveladoras de situaciones terribles, viste. Sí. O sea, los pibes improvisan con tiroteos, con una golpiza en la casa, bueno, en fin. O sea que eso no solo te acerca al hecho artístico, sino que te acerca al otro, a tu otro, sí. A poder abrir algún lugar, a poder descubrir problemas. Hay millones de cosas, viste, que sería largo explicar, pero creo que usted la comprende mejor que yo, así que, pero yo te digo que la experiencia de mis compañeros dando clases en esos lugares, no recuerdo a mi ex mujer, digamos, volviendo de esas clases llorando, ¿viste? Porque a veces, inclusive la misma persona que te llevó, el mismo grupo, si querés, político, que te llevó, lo que fuera, que hace un trabajo en el barrio, no comprende la situación. Por eso te digo, claro. O no se da cuenta, ¿viste? O no sé, qué sé yo, como vos quieras. Por ahí está la voluntad, pero no hay conocimiento y es realmente es desesperante. Entonces, hay que empezar.
Hay que empezar. Muchas gracias, Tony Célico. Le recuerdo a las y los oyentes que Antonio Célico es el director del Baldío Teatro, que a partir del próximo jueves en el Palomar inicia la 27ª edición del Festival Internacional de Teatro de la Víspera. Tony, muchísimas gracias.
No, gracias.
Mucho éxito y gracias por la charla.
Muchas gracias, José Miguel, muchas gracias.
Vivendo dessa maneira, continua é besteira, não adianta não.
Final, entonces, de este programa de Otra Conversación, el primer programa de noviembre, el anteúltimo mes del año. José Miguel, un programa que, como dijimos al comienzo, estamos grabando, de modo que si pasó algo muy particular y nosotros no lo comentamos, es porque no nos enteramos.
No nos enteramos,
y somos muy felices,
sí. Exactamente, no nos enteramos, así que bueno, creo que hemos tratado un tema esencial, que es el tema de la educación, que ya lo tratamos en el programa anterior con Fernando Lima, referido al lenguaje audiovisual, en este caso a la educación artística. Me parece que es una de las grandes materias pendientes que tenemos, o sea, cómo incluimos el arte en la formación. Sobre todo yo siempre pienso por qué un Estado que constitucionalmente fomenta la producción y alienta y tiene fondos, digamos, y promueve la producción artística, no tiene las mismas políticas activas para que la audiencia sea cada vez más formada, la audiencia sea cada vez más amplia, la audiencia sea cada vez más crítica, ¿no? Entonces me parece que ahí estamos con una deuda pendiente en todo el sistema y en esa relación que un poco se corta o en algún momento se pierde de planificar educación y cultura como si fueran áreas separadas, que pueden funcionar separadas administrativamente porque realmente son especificidades diferentes, pero que indudablemente tienen que ser políticas conjuntas y políticas pensadas en forma global.
Y adhiero, por supuesto, a eso que decís, y ahí como especialmente en el campo del cine, como una suerte de máxima que repiten las personas que buscan dañar el sistema de fomento estatal, que es, bueno, pero nadie va a ver las películas argentinas, porque también intentamos de que nadie vea, ¿no? Quiero decir, no buscamos que haya un encuentro de ese público diverso con esas películas.
No.
Interesantísimas, brillantes. La semana pasada Fernando dio una lista de las películas que se estrenaron este año que es fabulosa, la verdad. Hay cinco o seis grandes películas se hicieron en 2023,
sí.
De esas que quedan para el recuerdo, y la verdad es que había el público se podía encontrar con estas películas muy bien. Maridaría muy bien el público argentino con esas películas.
Exacto, exacto. ¿No? Solamente hay que buscar el punto de encuentro, hay que romper prejuicios, hay que formar, hay que formar algo, una posibilidad de arriesgarse a códigos narrativos no habituales, o a sonidos no habituales de la música, etcétera, es simplemente una tarea que no es simple, pero es abordar una tarea de formación que realmente creo que es una deuda pendiente del Estado. Esperemos que el próximo gobierno, en general, no solamente la presidencia, el próximo congreso, las próximas gobernaciones que van a asumir, que todos tienen facultades en los temas educativos, lo tengan en cuenta y hagan una gran apuesta a la educación artística, que además mejora enormemente la convivencia, la tolerancia, las virtudes cívicas. Así que bueno,
sí,
esperemos que se
cumpla. Perdón, agrego solo una cosa, justamente porque Antonio Tony Celico mencionaba a Barenboim, ¿no? Y la experiencia de Barenboim, justamente en este momento estamos viendo una situación tan, tan tremenda, tan terrible, tan dolorosa entre Palestina e Israel. Y Israel, digo, recordemos que Barenboim a través de la música logró hermanar, ¿no?
Sí.
Palestina
e Israel. Sí, dos países, exactamente.
Y esto, bueno, que vos decís, ¿no? De que el arte logra cosas que necesitamos.
Logra por lo menos comprensión de lo diferente, y eso es lo que debemos apuntar. Bueno, nos encontramos el próximo lunes. Un fuerte abrazo y que tengamos una excelente semana a todos.